Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches ya. Desde aquí del sur del mundo vamos a hacer nuestro programa de día domingo junto a nuestro amigo Silei Mora. Vamos a hablar un tema muy importante y que es casi como una especie de clave para que nos vaya bien en la vida. Bien en todo aspecto. Inclusive en el aspecto material. De hecho, hay mucha experiencia aquí acumulada de personas que saben que esta clave existe, que tiene que ver con honrar a los padres. Vamos a invitar a nuestro amigo Silei Mora, lo vamos a buscar aquí por orden alfabético. A ver, Sandunga, Sangoloteo, Sexual, aquí debería estar el amigo Silei. A ver. Vamos a poner su música para ver si lo llamamos con la música.
Oh, baby. Aquí esperando al amigo Silei Mora. Aquí está el amigo Silei.
Efectivamente, aquí estamos.
¿Cómo estás, querido amigo?
Mira, con el proceso orgánico de acostumbrarse a otro tipo de presencias, ¿no? Esta partida de mi compañera me ha hecho también más sensible a percibir a los difuntos, ¿no? A percibir la influencia de los antiguos difuntos, entre esos nuestros padres, porque continúan, ellos continúan, ¿no? Entonces estoy en el aprendizaje de ese abecedario de qué significaron las personas que se fueron, entre esos nuestros padres, ¿no?
Sí.
Entre esos. Así que, gustoso de compartir contigo, Ramón. Contento, además. Muy contento.
Quisiera hacer la introducción a este tema con una frase que tú conoces de memoria, y yo también, y muchos de nuestros amigos también, así que simplemente lo voy a decir.
Ya.
Honra a tu padre y a tu madre, a que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. O sea, para que nos vaya bien, hay que honrar al padre y a la madre. Y seremos de larga vida. O sea, tiene que nos va bien en nuestras cosas. Y además, larga vida, salud, todo bien. Hay algo ahí, hay algo espiritual, sí. Como una clave ahí, como una regla invisible. Cuéntanos un poco qué sabes tú de esto, amigo.
Mira, en primer lugar, yo diría que por algo el mandamiento es honrar y no amar, ¿no? Que es un poquito distinto. Yo diría que honrar es tener presente la grandeza del ser que fueron, porque nuestro ser de hijo no es de la misma dignidad de la grandeza de ellos. Es gratitud, es respeto. Y por lo tanto, de inmediato viene el autorrespeto, ¿no? Si uno nunca va a lograr autorrespeto si no hay respeto a los padres. Mira, y yo partiría, Ramón, con algo que se nos ha olvidado, algo básico, que la primera forma, y eso lo presenta la psicología, ¿no? La primera forma de honrar verdaderamente a los padres es superar el complejo de Edipo en el caso de los varones con su madre, ¿no? Jung ya decía que uno tiene que traicionar a su madre. Mira, ¿no es cierto? Uno tiene que destetarse, no solo destetarse, cortar el cordón umbilical y cortarlo muchas veces, porque no solamente se corta el cordón umbilical una vez con la madre, sino que uno debe crecer y zafarse de la influencia materna en el sentido de para poder ser adulto, ¿no? De lo contrario, vamos a seguir siendo niños protegidos por la madre, ¿no? Y de lo contrario, se va a mantener el vínculo excesivo, ¿no? El vínculo inconveniente con la madre. Entonces, enamorarse de la madre es el primer desafío que tiene el niño, ¿no? Cuesta entender eso y la labor del varón no será traicionar a la madre, es decir, no cortar el vínculo con ello y enamorarse de una mujer diferente a la madre. No buscar en las mujeres, en el caso del varón, no buscar en las mujeres el sustituto de la madre, porque ahí equivoca uno el camino, ¿no? Deshonra a la madre si uno empieza a amar a la madre en la mujer que ama, ¿no? La deshonra. Entonces, y en el caso de la niña, de la mujer, tiene que superar el complejo de Electra, ¿no? Es decir, terminar con el enamoramiento del padre, porque el padre es el primer varón de la niña, y superar ese primer enamoramiento, esa fijación, diríamos, con ese primer amor masculino que representa el padre, para que después esa niña, cuando sea mujer, no le pase facturas, no le cuente, no le cobre a la pareja, ¿no? Lo que el padre no le dio, por ejemplo, ¿no? Yo diría que esa sería una primera entrada desde mi perspectiva de este tema, Ramón, ¿no? Empezar por ahí, ¿no?
Quiero contar alguna pequeña anécdota resumida, porque en realidad este caso se repite y se repite ad infinitum, que yo toda la gente que conozco que le va bien en la
¿Ya?
vida, siempre han considerado a su padre y a su madre, incluso teniéndolos en el escenario, no sé, voy a hablar de gente a lo mejor muy Shakira, por ejemplo,
Ya.
anda con su madre para todos lados. Hice música para ballet flamenco durante varios años, hablo de 10 o 15 años. Y siempre estas dueñas de escuelas de flamenco siempre tenían a su mamá o a su madre y su padre, en el caso, sentados en primera fila, siempre considerándolos parte de su propia vida y dándole ese honor que es como glorificación pública, ¿eh? De, oye, aquí está mi papá y aquí está mi mamá. Y eso es como no desconectarse. Hay gente, por ejemplo, que se queda pegado, no, es que mi mamá me hizo esto, es que mi papá esto otro. Yo, mi propia familia, concepción que yo tengo de mi padre es muy distinta a la que tienen otros miembros de mi familia. Yo me concentro en lo mejor del viejo. El viejo era un patriarca, tenía más de 50 años más que yo. Era de esos viejos que no es de abrazarte ni conversar contigo. No, el viejo era un patriarca. ¿Ah? Y desde ahí yo supe retener cosas súper positivas que me dijo, por ejemplo, no seas nunca empleado público. O no te cases nunca con profesora, porque nunca vas a dejar de ser alumno. Él se casó con una profesora, mi mamá. Mi mamá lo perseguía. Mi mamá lo perseguía, le decía, cámbiate esos
Claro.
pantalones, decía. Déjame tranquilo, le decía. Tenía unos pantalones favoritos, se los ponía siempre. ¿Pero qué van a decir siempre con los mismos pantalones? Déjame tranquilo. Y a mí me daba risa.
Claro,
Me decía, no
claro.
te cases nunca con profesora, nunca dejas de ser alumno. Y lo otro que me dijo una vez, y que nunca se me va a olvidar, y que siempre lo saco a colación, es que 2 días antes de morir, él murió atropellado en un accidente.
Sí. Okay.
Me llamó a su habitación, cosa que nunca había hecho, de la forma que me dijo, siéntate aquí, me dijo. Y estaba sentado así. Mi papá tenía una cicatriz aquí, ¿eh? Y había tenido un accidente que se le cortaron unas cuestiones aquí. Bueno, los músculos tenían como salido, porque eran grandes, pero también más grandes porque no había faltaba un tensor. Estaba así, sentado en su cama, tenía 74 años. Y me dijo, mira, me dijo, yo conozco hasta Rancagua, que es a 100 kilómetros al sur, y al norte hasta, por aquí nomás se movió todos sus 70 y tantos años. Cuando tú te ibas con tus amigos a mochilear, nos íbamos haciendo dedos, desde yo tenía 16, 17 años, lo único que quería mi alma era ir con ustedes. Me gustó mucho eso que hiciste de ir con tus amigos. Yo lo único que quería era ir con ustedes. Pero mi cuerpo ha envejecido. Pero yo no, me dijo. Yo soy el mismo. El cuerpo envejece. La vida es así, me dijo. Pasa todo tan rápido, me dijo. Así que cuida a tu madre. Tu madre es una santa. Sé buen amigo con tus amigos. Me dio otros consejos que no los voy a decir aquí. Finalmente me dijo, sé un hombre libre, nunca seas empleado de nadie, no seas, especialmente no seas empleado público. Después me habló de mi hermana, de mi sobrino, como casi como una profecía. Y después lo atropellaron al viejo y se murió. Esas pequeñas conversaciones, o esas cosas que me dejaron ver que él disfrutaba, a pesar que no lo decía realmente, disfrutaba, me dejaba libre para que yo hiciera lo que quisiera, porque en el fondo él se estaba proyectando en mí. Entonces, una forma de honrarlo es seguir siendo un hombre libre. Libre y que esa libertad que él no tuvo o no se la pudo tomar por las circunstancias en que vivió. Él nació en 1915, época de guerra. Que la viva. O sea, una forma de honrarlo también es llevar yo una vida bien vivida, una vida digna de ser recordada por mi propio padre, inclusive, mi propia vida. Esa es una forma también de honrarlo, considerarlo, tenerlo presente y también yo vivir una vida buena. Hay gente que cree que honra a los padres porque los sigue llorando
No,
y ya se murieron hace décadas. Nada que ver.
claro. Oye, yo lo resumiría, lo que estás señalando, Ramón, en una frase muy corta, ¿no? La mejor manera de honrar a los padres, a la madre y al padre, es que ellos, en el otro plano, sientan orgullo. Orgullo del hijo, de la hija que tienen, ¿no? Y para eso, a veces, oye, no es un asunto no tan simple, porque para sentir orgullo, para que una persona que está en el otro plano, que ya ha visto la verdad, que ya ha visto, se le ha descorrido el velo de este mundo, ¿no? Mira, el hijo y la hija, la primera tarea que tiene es ser el mismo. O sea, yo pienso que nuestro padre y nuestra madre estarían frustrados y tristes, estén en este plano o en el otro, si uno es la copia feliz del Edén, es la copia del padre, es la copia, el clon de la madre, ¿no? Porque la tarea principal de uno es ser uno mismo, ¿no? No es ser repetición del padre, ni en sus defectos, ni en sus virtudes, porque somos únicos, somos un ser singular. Y yo creo que nuestro padre estaría muy triste si yo, por ejemplo, hubiera sido, oye, carabinero y militar como él quería, ¿no? Él quería que sus hijos fueran varones, fueran eso, ¿no? Pero mira, fue algo muy hermoso, entre paréntesis. Mira, cuento una anécdota, ya que tú me doy licencia, ya que tú también la cuentas. Mira, yo tuve. Serio, tuve hasta los 40 y tantos años rollos con mi padre. Tuvo que inventar un método, la autoescritura, para resignificar mi vida con mi padre, porque era de una tensión y de una dureza y de una violencia, incluso física y psicológica, sobre todo. Yo lo único que quería que con mi padre era verlo muerto, ¿no? Porque estaba demasiado encima mío, me humillaba, sentía que me humillaba, sentía que me hacía la vida muy, muy difícil, sobre todo en la niñez, ¿no? Bueno, pero mira qué cosa interesante. Él quería que yo fuera carabinero, que fuera oficial de carabineros y como él, ¿no? Y se molestaba mucho que yo escribiera, no que yo escribiera, sino que, al contrario, sino que yo iba a ser cura o iba a ser después académico o profesor, ¿no? Entonces, mira, hay algo muy interesante. Yo obviamente creo la autoescritura y hago la resignificación con mi padre, y he contado varias veces esa historia del estiércol y de la carretilla y bla, 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 bla. Tú debes estar aburrido de eso, pero lo que quiero contar es lo siguiente. Mira, yo resignifico mi historia con mi padre y quedo en paz con él, y la clave me la da cuando logro la paz definitiva con él. Antes siempre había soñado con él con tensión, con crisis, me miraba en forma enjuiciadora. Por ejemplo, soñaba con él, oye, que él se acostaba con mi pareja, ¿no? En mi sueño. Es decir, yo veía, ¿no es cierto?, a mi padre como un rival, o mi inconsciente, o también mi inconsciente me decía. Ahí estaba el complejo de Edipo no resuelto mío, ¿no? Consideraba en el fondo a mi madre como pareja y por lo tanto mi padre es el rival. En fin, bueno, superando, sacando todos esos rollos con la escritura, saqué todo y tuve que inventar, como te dije, este método. Mira, ya tenía resuelto esto y me invita, no sé, hace unos pocos años, hace unos 10 años atrás, me invita una persona, un amigo, a dar una conferencia a la Escuela de Oficiales de Carabineros, en la Escuela de Carabineros, donde él era simplemente un suboficial que nunca llegó a la escuela de carabineros, y él quería que yo llegara a la escuela de carabineros y fuera carabinero y oficial, ¿no? Y ojalá, no sé, coronel o general. Y resulta que la charla que yo tenía que dar era para oficiales, para coroneles, capitanes y generales, esa mañana. Y en la noche, mira, sueño algo muy hermoso, ¿no? Muy hermoso, y desde siempre yo consideré de que ahí era el final, la mejor señal de que yo estaba en paz definitiva con mi padre. Sueño que yo estoy esperando una locomoción en Santiago, en el sueño, y mi padre aparece en bicicleta, muy ágil, muy joven, ¿no? Con una camiseta negra, deportiva, apegada al pecho, ¿no? Musculosa y con gafas, ¿eh? Venía juvenil y venía sonriendo. Se baja muy ágil de la bicicleta, lo veo, siempre uno ve a los difuntos en una edad óptima, ¿no? De 30 años. Y deja la bicicleta ahí, deja que salga, que se vaya sola por la calle, es la bicicleta, ¿no? Y me da un abrazo enorme, ¿no? Y a mí también me da, me siento un abrazo precioso. Y yo ahí sentí, mi padre está orgulloso de mí, que porque por fin llego a la escuela de carabineros, en este caso a dar una charla en un congreso, ¿no? Y nunca más he soñado
Excelente.
con él. Y ahí fue la señal definitiva de aprobación y de más que de aprobación, de orgullo de mi padre, ¿no? O sea, entendió mi padre que yo tenía otro camino, otra ruta, y yo, por supuesto, también lo había entendido a él, ¿no? Es bonito esos signos.
Algunas personas se preguntan, ¿y cuando mi padre o mi madre me ha hecho la vida imposible? Pero ya casos extremos que se dan cada vez más. ¿Qué hacer? Bueno, yo honro a mis padres, lo siento, los tengo presentes, los cito a menudo, pero en ausencia de ellos, yo creo que están los abuelos, están los bisabuelos, y también hay un linaje que nos conecta incluso más allá de esta historia presente, chilena, hay toda una onda que uno puede hacer a los ancestros de los ancestros, que sigue siendo una forma de honrar a los padres, porque cuando uno honra a los padres, no es que honra a mi padre nomás y a mi abuelo, no.
Oh,
Hay
no.
gente que, yo creo mucho en esto que aprendí de unos monjes shaolines, que cuando uno tiene conciencia de sus raíces, cuando sé bien claramente quién eran mis padres, mis abuelos, lo que se pueda saber, digamos, mis raíces se hacen más fuertes, yo me hago más fuerte. Creo que es importante llevar esta honra a algo que va mucho más allá. De hecho, yo renuevo ese pacto diariamente cuando hablo con el cielo y hablo con el generalísimo de todos ahí arriba, que es mi ancestro más antiguo. Y renuevo mis votos, renuevo mi propósito aquí en la tierra, cosa que hago diariamente. También el honrar al padre y a la madre tiene que ver con honrar a esa genie a la cual pertenecemos. Que para algunos, no sé, en mi caso lo puedo decir libremente, me da lo mismo. Dioses sois, morirán como hombres, pero dioses sois. Hay un linaje que nos conecta con algo súper poderoso más allá de este mundo y al cual rendimos honor nosotros acá con nuestras vidas bien vividas.
Sí, mira, claro, tú tienes razón, absolutamente toda la razón, porque en el fondo, mira, lo que importa, si uno es, mira, si uno es estrictamente frío y honesto, ¿no? Si yo soy, si somos dioses, si yo soy espíritu más que materia, si yo, mi ser es una creación eterna. Aunque aquí aparece una contradicción, ¿no? Si es creación, por lo tanto no es eterna, y si es eterna no sería creación. Bueno, si mi chispa divina se desprende, se deriva de la fuente eterna, estrictamente mi padre es Dios, ¿no? Nuestro padre es Dios. Por lo tanto, el padre biológico es un instrumento del gran padre, nada más, ¿no? Y por lo tanto, mira, finalmente todos tenemos de algún modo la misma progenie, como tú usaste esa palabra tan bella, la misma progenie de Jesús, ¿no? Nuestro padre adoptivo, el padre adoptivo fue José. Estrictamente el padre biológico es nuestro padre adoptivo, ¿no? Nuestra madre biológica, allí no es tanto, ¿ah? ¿Eh? Porque la madre biológica es también la representante de Isis, ¿no? Es la forma humanizada de la madre naturaleza, pero el padre verdadero de toda mujer no es su padre biológico, ¿no? Es el padre eterno, es el padre, es la fuente. Entonces no debemos olvidar eso, y eso, esto a propósito del conflicto que tiene, entre esos tengo yo una amiga, que tiene cuando se enteró ya adulta de que su padre, el que él creía, la que ella creía su padre biológico, no era tal, sino que era otra persona que nunca tuvo contacto con él. Y fue una crisis enterarse que se llamaba de otra manera su padre biológico. Entonces yo le decía, pero mira, lo esencial para honrar a tu padre cualquiera, biológico o no biológico, el que haya sido, tu padre adoptivo, quien sea, es exaltar la chispa divina que tiene adentro, es ser buena hija de tu Padre eterno, ¿no? Eso es lo que importa, ¿no? Tu estirpe, ¿no? Tu progenie, ¿no? Tus ancestros, ¿no? Tú vienes, ¿no es cierto?, de unos ancestros galeses, le decía yo. Por lo tanto, esos son los padres tuyos, tus abuelos son la antigua, los héroes de Galia, ¿no? De Gales, perdón. Entonces, aquí hay otra lectura. La forma de honrar a la madre, mira, es también, dado que la madre nuestra es representante de Isis, de la madre naturaleza o de Pachamama, o como queramos llamarle según las culturas, fue engendrada nuestra madre, en definitiva, nuestro espíritu lo engendró la fuente, ¿no? Entonces el padre biológico simplemente fue, de algún modo, como José con Jesús, fue usado para que apareciera este ser que se llama como tal, ¿no? Entonces, mira, y además queda ahí un elemento que pocas personas lo hablan, ¿no? Que nosotros estamos llamados a honrar a nuestros padres y a nuestra madre, siendo nosotros mismos nuestro propio padre y nuestra propia madre. Traicionaríamos a nuestro padre si yo me convierto, sigo siendo hijo, sumiso, sometido, si sigo siendo, sigo recibiendo las órdenes del padre, ¿no? Y en ese sentido, mira, en la labor, aunque suene duro lo que voy a decir, en un momento dado todo varón y toda mujer tiene que matar al padre adentro, ¿no? Matar al padre, ¿no? Es decir, tiene que ella misma, como mira, como el padre es el símbolo de la autoridad, y autoridad significa darse a sí mismo la autoría, ¿no? Autoridad viene de autor. Entonces uno debe volverse autor de sí mismo, y por lo tanto tiene que matar la figura paterna para uno mismo darse a sí mismo la ley, ¿no? Y darse a sí mismo la luz, la orientación, la guía, lo que da el padre, ¿no? Y darse a sí mismo también el amor, la acogida, el autorrespeto, el cuidado, lo que da la madre, ¿no? O sea, el día en que nosotros no nos autorrespetamos ni nos damos a nosotros mismos la autoridad, ¿no? Estamos traicionando a nuestros padres, ¿no? Por lo tanto, nuestros padres van a estar solo orgullosos cuando realmente crezcamos y seamos adultos, ¿no? Y no esperemos de ellos la aprobación, no esperemos de ellos el consuelo, el apoyo, y esto es bien triste porque hoy día hay personas de 40 años en casa de los padres, ¿no? Viviendo a expensas de los padres. Es muy triste porque hoy día se ha tergiversado esta norma fundamental que es bíblica. Saldrás de la casa paterna, abandonarás a tu padre y a tu madre para formar tu propia simiente, ¿no? Uno debe abandonar la figura paterna y materna, ¿no? Para volverse realmente maduro. Hoy día se ha perdido eso, ¿no?
Quiero resaltar algo que dijiste, que hay una clave ahí. Hablaste del padre y la madre como la autoridad. Autoridad que en un momento uno corta, deja, y la autoridad está en uno. Autoridad viene de
Autor.
autoritas, que
Exacto.
viene auctor, y significa hacer crecer, significa aumentar, promover, desarrollar, hacer progresar. Entonces yo tengo que crecer como persona, yo tengo que progresar, yo tengo que aumentar como individuo. Y en ese sentido, sí, efectivamente, los padres se quedan atrás en ese primer impulso de vida que me dieron. Pero tú dijiste la clave, yo soy ahora mi padre y mi madre, o ellos habitan en mí. O sea, el
Correcto.
que me ve, mira, fui aquí a muy cerca a cambiarle aceite al auto y qué sé yo. Dice, conocí a tu mamá. Sí, claro, siempre la veía, qué sé yo. Y otros me dijeron, un amigo de padre, veo a tu abuelo en ti, cuando hablas, cuando te ríes. Ellos están en nosotros. Ellos están en nosotros. Tengo mi gran amigo croata Ivo Bakunic, que es el que me ve a mi Jeep. Excelente mecánico, vino el otro día rápidamente. Ya esto es, listo. Y yo veo a su padre en él, que fue ingeniero mecánico del barco de Tito en Croacia. Y le dije, tu padre estaría orgulloso de ti, porque se vería, yo creo, a sí mismo en él, un modelo renovado. Ellos se llaman igual, Ivo Bakulich se llaman los dos. Creo que tu padre estaría súper orgulloso de ti, pues no solamente llegaste a hablar a la escuela de carabineros, sino que estás por toda Latinoamérica. Tus libros han recorrido el mundo. Creo que una forma de honrar a los padres es que esa autoridad esté en nosotros, y autoridad significa progresar, hacer crecer, aumentar. Eso es lo que debemos hacer nosotros, mejores hombres, mejores mujeres, mejores personas, que nos vaya bien y seamos de larga vida en esta tierra, como dice la recompensa si los honramos. Nosotros buscar eso, que nos vaya bien, ser buenos ejemplos, ser una luz para otros.
Mira, eso es lo que esperan nuestros padres y nuestros ancestros, ¿no? La manera de mejor honrar a los ancestros es crecer, como tú dices, superar la meta o la cota que ellos llegaron. Ese sería el orgullo mayor, ¿no? para ellos. Pienso, por ejemplo, el orgullo que tenía aquí hace poco, hace 2 semanas, lloró de orgullo Bartichotto, un jugador de Colo-Colo, al ver a su hijo hacer 2 goles en la selección chilena, ¿no?
¡Qué bonito!
Entonces, ese orgullo es muy lindo, ¿no? Y las lágrimas de ese hombre fueron muy bellas. Pero a lo que voy es lograr eso. Mira, los padres, ¿para qué están? Están también como unas referencias para el hijo y la hija, a veces para lo que uno tiene que conservar, las virtudes, lo positivo, como la habilidad que tenía tu mecánico, ese mecánico croata, el orgullo que sentiría su padre al verlo tan hábil en los motores, conservar la habilidad, las virtudes. Pero un padre estaría pero absolutamente contento si uno detesta y mata los defectos de ellos, que uno no los repite, ¿no? O sea, los padres son también referencia. No cultivar nada de lo degradante que uno vio en ellos, de lo malo que uno vio en ellos, y conservar lo bueno y hacer tu propia versión de eso. Pero ojo, mira, hay algo aquí, un detallito importante, ¿eh? Uno no debe conservar las virtudes de la mamá o del papá, porque sí, uno tiene que ser consciente de esas virtudes. O sea, porque si no, no tiene ningún mérito que tú seas hábil o seas, por ejemplo, mira, una virtud de una madre, amorosa y tierna con tus hijos. Pero si lo eres en forma mecánica, si lo eres por programa de madre, de abuela, de bisabuela, no sirve, ¿no? Tienes que tú observar que esa es una conducta positiva, pero la hago yo consciente y la voy a aplicar cuando corresponde, porque a veces lo que importa es darle una palmada en las nalgas, unas buenas nalgadas a un hijo cuando se está desviando y va a caer al abismo, ¿no? Eso es lo que importa. Y no porque uno debe volverse, en el fondo es todo es lo mismo, asumir en forma consciente la figura paterna, ¿no? Y materna, copiar lo positivo, pero en forma consciente, ¿no? Y como modelo aversivo, tener presente al padre o a la madre para no repetir eso, ¿no? Para no nunca más repetir eso con los hijos, por ejemplo. Mira, hay algo importante que la psicología junguiana destaca, particularmente un autor que se llama James Hillman, afirma de que, ¿por qué debemos honrar a los padres? Porque también nosotros somos productos a nivel psicológico de ellos, ¿no? Nos sembraron ciertas cosas que a veces no nos damos cuenta. Programas negativos, pero también cosas muy, muy buenas. Mira, mi padre era alcohólico y era un hombre violento, un hombre muy duro, muy, muy severo, muy machista, era un hombre absolutamente cascarrabias, pero también un hombre muy recto, no permitía dobleces, incluso se retiró de carabineros porque vio chuecuras en los jefes cuando había que entregar unas ayudas en los terremotos y los oficiales se quedaban con las mejores cosas cuando eso le pareció indigno y renunció a carabineros. Era un hombre recto y ético. Pero fue muy, muy duro con nosotros, muy, muy, muy duro. Pero mira, a mí me salvó, a pesar que tenía tanta estupidez con sus hijos, ¿no? En su alcoholismo, me hacía levantar, ¿no es cierto? Como he dicho tantas veces, levantarme a las 2 de la mañana, servirle vino a su cama y estar hasta las 5, hasta las 7 de la mañana, como ordenanza ahí, sirviéndole caldos y vino. O después tenía que irme a limpiar las pesebreras. Pero sin embargo, mira, él tenía Y eso el niño lo nota, hizo algo fundamental para mí, ¿no? Él en lo interno, cuando de repente hablaba con sus amigos en sus borracheras, me llamaba para que yo recitara una poesía y le decía, cuando yo lo hacía, lo recitaba, le murmuraba con un tono de orgullo profundo, pero ese es mi campeón. Decía, siempre me vio como un campeón, ¿no? Un campeón de la palabra, ¿no? Ese es mi campeón, ¿no? Entonces, eso queda en el niño, ¿no? Por encima de las humillaciones o de los otros castigos tremendos que me daba, ¿no? Entonces, la manera como el padre ve al hijo o la manera como la madre ve a un hijo, aunque no se lo diga, ¿no? Es fundamental. En cómo lo proyecta al mundo, ¿no? Y ahí hay un detalle muy importante. En la siembra que hace la madre o el padre en el hijo, cuando es pequeño sobre todo, y lo que piensa de él, ¿no? La expectativa alta que uno debe tener siempre de un niño, de un hijo. Y allí está el motivo más profundo de mi gratitud con mi padre. Y por cierto, oye, mi gratitud con mi madre. Con mi madre yo tuve también bastante trabajo que hacer, ¿no? Los hijos tenemos que hacer trabajo con los padres, ¿no? Con mi madre tuve que yo también limpiar elementos psicológicos que tenía porque yo la sentía en su ambigüedad que ella tenía con respecto a nosotros y nunca era clara con respecto a sus hijos, tuve yo que limpiar una idea de traidora que tenía en mi mente, ¿no? No voy a explicar aquí de dónde venía, pero y aquí viene el otro aspecto que no hemos tocado, Ramón, ¿no? La manera de honrar a los padres y a la madre es trabajar los rollos psicológicos que uno arrastra con ellos. O si no, no los vas a honrar, no los vas a amar limpiamente, ¿no? Vas a llorar un poco el día en que te recuerdes de su aniversario y qué sé yo, el día de Todos los Santos o el día de los muertos, pero van a seguir allí corroyendo psicológicamente y quizás desgastándonos por dentro. Por eso, mira. En nuestra comunidad, Escribir para Sanar, en el Gimnasio del Alma, enseñamos a escribir cartas a los padres, ¿no? Cartas liberadoras, ¿no? Para sanar con los padres, que tienen una estructura de párrafos muy, muy claritas, y allí se tocan temas después de la catarsis, después de sacar la emoción con los padres. Uno empieza ya a escribir la factura que no le ha extendido, no le ha dado al padre, ¿no? No sé, nunca le dijo las cosas que no se expresaron en su momento a la madre. Entonces, se trata también de un trabajo de limpieza psicológica, en este caso, de acuerdo a mi método, con la escritura, a través de cartas dirigidas, ¿no? Ese es un aspecto que también no debemos olvidar, que honrar a los padres no es algo romántico y hermoso, hermoso de decir, sino es a veces una ordalía, ¿no? A veces es un desangrarse porque hay que sacar la pus que uno tiene acumulado con ellos.
Quiero aclarar algunas cosas que dijiste que cuando hablaste de un amor, de hacer las cosas no externamente. Me acuerdo ese dicho, esa escritura que tú muy bien conoces, que dice que el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Y con respecto al vino, que yo también soy de esa generación de que los papás, mi viejo también se emborrachaba, ¿no? Una vez se agarró, le pegó a tres tipos en el retorno de la esquina y llegó aquí con la nariz rota así encima. Y se puso un papel confort, un papel higiénico con saliva y sal. Y para mi hermana eso era un horror, era una vergüenza, qué decir para mi madre. Y se tiraba aquí al suelo, llegaban los perros, los llamaban, le pasaban la lengua. Y yo veía todo este espectáculo extraño. ¿Y sabes qué? Me parece que entiendo también ese dicho antiguo que dice, dejen el vino para el de amargado ánimo. Sé que el viejo también estaba triste, todos sus amigos muertos. No decía, no hay ningún club social, no hay dónde ir, no entendía la música, no entendía este mundo. Entonces fue anestesiándose. Me imagino que mucha gente que fuma marihuana ahora es porque la vida le es tan, no sé, hostil, que la única forma de sobreponerse, quizás cuántas cosas vieron. Y lo otro, hablando de padre, patriarcado, patriarcado. Y dice, oye, el patriarcado. El patriarcado no se hizo para someter a las mujeres. El patriarcado se hizo para someter a los hombres jóvenes. Y eso lo dijo Chesterton, el filósofo. Ojo con eso. Entonces, también tu papá era así porque tú eras su hijo. Y tú como
El
su
hijo
hijo,
mayor,
siempre...
el hijo mayor, el candidato a ser macho alfa en la manada.
Exacto. Entonces, si él era un poco así como señor y rajadiablo, entonces sentía que a lo mejor tu energía era igual, tenía que ponerse más firme, porque si hubiera peligrado hasta la monjita.
Ramón tiene absolutamente toda la razón. Mira, te lo confirmo. Él estaba muriendo ya en sus últimos instantes, 78 años de un cáncer, y logré hablar. El último día venía yo de viaje y le hice la pregunta, papá. Le dije, ¿por qué usted, nos tratábamos de usted, ¿no? Nos trató tan mal y conmigo yo siento como que se le anduvo pasando la mano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Le pregunté, ¿no? Fueron las últimas palabras de él, ¿no? Y él me dijo, mira, porque yo quería enseñarte lo único que yo aprendí.
Eso.
Y le pregunté, ¿y qué fue lo que usted aprendió, papá, padre, ¿no? Me dijo, mira, yo aprendí que para obedecer, para mandar, primero hay que aprender a obedecer. Eso es lo único que he aprendido. Y me dijo aquí algo, y es fundamental, que tiene que ver con lo que tú me estás recordando, Ramón. Y me agregó lo siguiente. Y tú, hijo, venías bastante soberbión a esta vida.
Puede ser.
Entonces, lo que él hizo fue un poco agacharme el moño. Él percibió algo en mí que tenía que yo aprender primero, pasar un noviciado, hacer el servicio militar en la familia y con él, ¿no? Y él, como buen macho alfa, tenía que agacharle el moño al que era candidato a ser macho alfa en la familia, que era yo el hijo mayor. Y tú tienes razón, mira, el patriarcado se inventa para someter a los hijos mayores, ¿no? Para conservar un
Los hombres
orden, ¿no?
jóvenes, sí, porque si
Hombres jóvenes.
llegan con sus hormonas y todo se vuelven locos. Yo
Claro,
te
y
digo,
tenía
yo agradezco que mi padre haya sido así conmigo, porque también fue así, ¿eh? Porque si no, si con todo eso, yo igual a los 12 años ya me he ido a Puerto Montt, a los 16, a los 17 ya me he ido a cualquier lugar solo, y bueno, yo viví la vida, yo viví la vida al 100%. He vivido muchas más vidas que la mayoría de todos los hombres que conozco. He tenido más pruebas, he recibido más amor. Lo sé. He vivido una vida intensamente y eso se lo agradezco a mis padres y a los padres de mis padres y a todos esos antiguos que cruzaron el mar en sus barcos a vela para llegar hasta acá. Nuestros ancestros, nuestros verdaderos padres se van multiplicando hacia atrás en el tiempo. Nosotros estamos honrando también la vida de nuestros ancestros, lo estamos honrando al seguir con esa vieja y eterna pelea del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas. Pelea en la cual estamos imbuidos, guerra en la cual está bullendo hoy día en estos días, y somos parte tú y yo de ella. Creo que ellos
Así
deben
es.
estar felices, cómo nos unimos en esta vida y usando nuestras palabras como espada, alentamos a las personas a que tengan vidas bien vividas, que no arrastren mochilas de cosas pesadas, lo cual tú ayudas con tus comunidades, qué sé yo, que avancemos como hombres y mujeres libres. Recordemos que autoridad significa hacer crecer y libertad tiene que ver que quitar cualquier cosa que te estorbe del camino. O sea, avancemos con una sonrisa, saquémonos todos los estorbos y seamos buenos ejemplos de seres humanos para honrar a nuestros padres. Oye, amigo, para terminar, ya estamos justo en la hora. ¿Parte alguno de tus talleres ahora nuevo?
Sí, mira, mañana comienza el nuevo versión de la comunidad o gimnasio del alma, ¿no? Escribir para sanar. Yo les invito a que se incorporen, porque vamos a aprender ahí el ejercicio de la libertad, como tú dices. Cómo volvernos autoridad para nosotros mismos, ser realmente dueños de nosotros mismos y no que nuestra psicología esté en manos de nuestros padres, ¿no? Recuperar nuestra autoridad, nuestro autorrespeto. Y dices muy bien, mira, el acto de la libertad no es tan simple. Uno tiene que exorcizar los demonios, los programas paternos y maternos, aquellos que nos limitaron y que ya no sirven, ¿no? Quizás sirvieron cuando éramos pequeños para cuidarnos y para protegernos, pero ahora uno tiene que liberarse de mandatos, ¿no? De creencias limitantes que también limitaron a nuestros padres. Obviamente hay que ser muy, muy generoso, hay que ser muy comprensivo con ellos, ¿no? Ellos vivieron su mundo y tú dices muy bien. Mira, yo, para terminar, e invitar a las personas a que escriban y mañana se integren o esta misma tarde se integren a esta comunidad, yo agradezco a mis padres, sobre todo a mi padre, el rigor y la disciplina. Porque sin rigor y disciplina no hubiera conseguido nada, ¿no? No me hubiera sobrepuesto a mí mismo. Mira, esta situación ahora enorme que vivo de desastre emocional, de naufragio emocional, si yo no tuviera la virilidad que tuvo mi padre, la valentía para ordenarle a mi corazón, para llamarme a terreno, para volver a la lucha, para de nuevo sacar la espada de la voluntad, a pesar de que se me derrumba el mundo emocionalmente, no estaría aquí hablando de esta manera contigo, ¿no? Entonces, yo admiro y agradezco profundamente esa figura firme, recia, ¿no? Masculina de mi padre, porque me sirve hoy, ¿no? Me sirve hoy. Yo hoy día me apoyo con esta espada, ¿no? Y esa es la espada que yo quiero compartirle, la espada del lápiz, porque la espada de este lápiz corta lo malo, corta la pus psicológica, pero también cauteriza la herida emocional, ¿no? Entonces, eso es, quería invitarles para que, y pueden hacerlo a una dirección, ¿no? A la dirección nexo@sileymora.com. Esa es la dirección que yo les invito a que escriban.
Nexo@Siley, con Z y griega, nexo@sileymora.com. Yo aprovecho para terminar de decir lo siguiente. Hace ya 40 más días atrás, yo les dije que mantuviéramos a Siley en nuestras oraciones. Ustedes saben, pasó una prueba terrible, perdió a su amada Valquiria, y que lo hiciéramos hasta ayer realmente, hoy día. Yo quisiera agregarle otra cosa ahora. Sí, pero ahora
Muchas
propongo que
gracias.
especialmente a las mujeres, porque sé que hay muchas mujeres que se sienten muy identificadas por tu sensibilidad masculina tan ausente en estos días. Entonces, a todas las mujeres, especialmente, les pido que conocen a Cile o que lo intuyen a través de sus palabras o si han leído sus libros, que le envíen amor, envíenle harto amor. Y en esa casa donde está él ahora, esa casa circular que hizo con su amada, se vuelva a llenar de amor, de amor. Que en esta primavera verdadera que parte hoy día, que oren, pidan, para que Siley se llene de amor y que le vaya bien y sea de larga vida en esta tierra, porque yo sé que ha honrado y va a seguir honrando a sus padres. Eso, un gran abrazo amigo y nos vemos luego.
Qué hermoso, Ramón, gracias, querido hermano mío, gracias por lo que dices, por esa petición muy linda, muy linda. Te mando un abrazo y un beso también,
Ya.
Ramón.
Un abrazo amigo, nos vemos.